Región, Dios va a hacer algo hermoso. Bueno, ¿listos para la palabra? Gracias a Dios. Tomen sus lugares. Abróchense los cinturones. ¿Cómo? Tomen chocolate. ¿Qué digo? Me falta pues la Biblia. ¿De qué voy a predicar, pues? Acá está la poderosa. Esta sí. Sí les dije, ¿verdad? Que esta es la Biblia de mi papá. Fue mi herencia. Ayer mi papá hubiera cumplido 90 años de edad. Ayer 8 de agosto era su cumpleañito de mi papá. Ahí está con el Señor. Y como siempre, como buen proveedor, va a hacernos espacio. Yo sé que ya tiene la casa lista ya para que lleguemos todos. Y somos un montón, así es que y está echando ganas allá. Amén, gracias a Dios. Esta serie que quiero compartirles, a partir de hoy, la próxima semana está Luis Janeiro, hacemos una pausa y seguimos las tres siguientes semanas. Le puse Proyecto Moab, porque es una... Ahorita les explico todo lo que es Moab. Vayan primero conmigo a 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17, yo creo que muchos se lo saben hasta de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, fíjense bien que dice las cosas, no nomás dice las viejas. Dice las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando Dios hace algo nuevo, lo hace bien y lo hace totalmente nuevo. Dios no parcha, Dios no pone parches en las llantas, Dios no pone parches en el pavimento, Dios hace las cosas totalmente nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas. Todos nosotros tenemos herencias, un bagaje cultural, espiritual, social, que venimos arrastrando desde el tiempo de la conquista y desde más atrás. Todos tenemos problemas, situaciones, traumas, complejos, conflictos que venimos arrastrando de generación en generación, muchas veces desde hace más de 500 años, desde que los españoles llegaron a conquistar todo lo que es América. Entonces, estas herencias familiares, estas herencias generacionales, hermanos, muchas veces nos mantienen atados y mantienen atados aún a los cristianos. Muchas veces ya estamos en el Señor, ya somos parte de la iglesia, pero nos damos cuenta que muchas de estas cosas todavía nos siguen afectando y de alguna manera seguimos luchando contra este tipo de herencias que como familias hemos venido arrastrando por muchas generaciones. Ahora, ¿qué significa Moab? ¿Qué tiene que ver esta ciudad o esta persona, este nombre de Moab? Es una historia que la Biblia nos habla en el segundo libro de Reyes. Ahorita vamos a ir para allá. Porque es una familia que empezó mal. Esta nación se forma, se origina a partir de un pecado muy grande que cometen las hijas de un hombre llamado Lot. Entonces, desde ahí se empezó a distorsionar y esta ciudad o este país, esta región llamada Moab, empezó a darle muchos problemas a la nación de Israel. Y ellos tuvieron que luchar en contra de Moab. Y espiritualmente hablando, la Biblia nos dice que todas estas cosas que se escribieron en el pasado, se escribieron para darnos ejemplo de lo que va a suceder. Así es que podemos darle una aplicación espiritual a esta historia. Como latinoamericanos, nosotros luchamos con muchas de estas herencias. Les voy a comentar algunas y a lo mejor se les hacen parecidas, desde luego no entre ustedes, pero por ahí alguien que conozca. El machismo del hombre, ¿qué tal? El machismo es una de las herencias más fuertes que tenemos como latinoamericanos. El hombre es el macho, es el dominante, es el que ordena, el que manda, el que grita, el que nomás su chicharrón truena. Y por otro lado tenemos la malentendida sumisión de la mujer. La mujer se le enseñó por generaciones, hijita, tú quédate calladita porque pues es tu marido. Y el marido manda. Así que tú calladita, te ves más bonita y ni modo. Y si el marido, ni modo. Y si el marido me la soquetea, ni modo, es su marido y derecho tiene. O sea, ese tipo de herencias, hermanos, que a lo mejor para algunos de nosotros ya en nuestro contexto se nos hacen hasta graciosas, pero es una realidad muy triste. En muchísimas de nuestras comunidades, en muchísimas familias que podemos conocer. A la mujer se le enseñó a obedecer. A la mujer se le enseñó a tener la cabeza agachada. A la mujer se le enseñó a que no tenía ningún valor, a que solamente tenía derecho a limpiar, a cocinar, a echar tortillas y solamente atender los deseos del marido cuando el marido quisiera, porque el marido es el que tiene que decir cuándo, cómo y a qué horas. Y es una herencia que se transmitió por generación tras generación tras generación como resultado de la conquista de la que fuimos nosotros víctimas y cómo los españoles llegaron y nos pusieron la bota en el pescuezo, dominaron a las mujeres indígenas, las subyugaron y las hicieron prácticamente sus esclavas. Y de ahí se forma esa herencia tan fuerte de machismo. O sea, la mujer no se atreve a hablar con el marido porque es el marido. Y porque en su código espiritual y social, en su mente tiene que, pues, el marido es el marido y hay que respetarlo porque, pues, mijita, ni modo, ya te tocó y tú te lo escogiste, pues, ni modo, mijita, sígale aguantando. Una de mis hijas me dice que el marido le hizo algo y yo me vuelvo una fiera y le digo, véngase para acá, mija, que estás haciendo ahí aguantando de pata. Pero muchas mujeres han vivido atadas, amarradas a esa herencia. No se atreven a moverse, no se atreven a hablar, no se atreven a decir nada. ¿Por qué? Porque es el marido, es el hombre, y al hombre se le enseña eso. Y las mismas mujeres que tienen varoncitos, desde chiquitos los van formando así. O sea, ¿de dónde salen los machos? Pues de las mamás. De la mamá que se soquetearon, de la mamá que humillaron, de la mamá que sobajaron, de la mamá que está toda ahí. Ella misma va formando al siguiente machito. Y cuando ese machito crece, hasta la misma madre se la pone en su lugar. Esa es una maldición que traemos, una herencia espantosa. Luchamos contra eso. Luchamos también contra la herencia de las adicciones. Es muy típico el cartel mexicano cuando sale. ¿Cómo pintan al mexicano? Abajo de una palera o un cactus, con su jorongo, su sombrero y su botella de tequila. ¿Por qué? Ah, porque somos buenos para chupar. Somos bien valientes para chupar. Y aviéntame 6. No, compadre, ¿cómo 6? De a 12, si no, no le pongo de a 12. Es más, de a 24. Tráetelas de una vez. ¿Cuántas lleva, compadre? 3. Apúrele porque le voy a ganar. Como somos valientes. El hispano, el latino, es valiente para eso. ¡Ay de vosotros que sois valientes para mezclar bebida!, dice Isaías. Y échale, compadre, ¿cuánto lleva? Échale otro caballito y póngale más. ¡No! Échale con ganas, compadre. Y después andan dando unas lástimas. Cuando pierden el control, andan dando un espectáculo. Oiga, compadre, que ayer nos besamos, dijeron. Pues no sé si era usted, compadre, pero ese bigotito. Son herencias que se vienen arrastrando. Y son herencias que se van transmitiendo de generación en generación. Los padres se llevan a los hijos todavía adolescentes para iniciarlos en el camino del alcohol. Y padres, inclusive, que llegan a pagarles una prostituta a sus hijos para que se enseñe a ser hombrecito. Es una herencia. Se ve. Es una herencia que persigue a nuestras comunidades. Antes el índice de alcohólicos era mayormente varones. El de las mujeres está disparando de una manera espantosa. Las autoridades civiles, las autoridades de salud en México y Latinoamérica están espantados porque las adolescentes se están volviendo adictas al alcohol mucho más a más temprana edad. Desde los 12 años ya están empezando a tomar. Y ya se les está empezando a hacer algo que es algo muy social, muy cool, en el party, con las amigas, y empiezan a tomar, a tomar, a tomar. 13, 14, 15 años, y ya están con problemas de adicciones. Ya son alcohólicas declaradas. Muchísimas. Está creciendo demasiado entre las jovencitas. Porque las mujeres por años estuvieron limitadas a eso. El alcohol era de los hombres. El cigarro era de los hombres. Las adicciones eran de los varones. Pero cuando se les abrió la puerta a las mujeres, dijeron, no eres cuándo. Vamos a sacar provecho de todas las generaciones pasadas. Y ahora es un problema tremendo el que hay de salud con las jovencitas. Las jovencitas son las que están empezando a tomar más aún que los hombrecitos. He visto reportajes en la televisión donde los varoncitos, los muchachos de 14, 15 años, están diciéndole a las muchachas, ya no, los hombrecitos, frenando a las muchachas, porque las muchachas están destrampadas, y están empezando a caer en este lazo de herencia, de adicciones. Luchamos también contra la baja autoestima, que heredamos también de esa conquista. Somos agachones, nos dejamos subyugar siempre ante el extranjero, ante el que quiere sacar ventaja de nosotros, siempre agachamos la cabeza ante la autoridad. Somos excelentes trabajadores, somos muy buenos obreros, somos los mejores campesinos que tiene este país, pero no nos creemos con la capacidad de volvernos empresarios. No tenemos la capacidad o no nos creemos lo suficientemente buenos para ser dueños de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque traemos una herencia de subyugación. Es que mi patrón, es que el patrón. Y la herencia que traíamos de México, inclusive hasta cuando te hablan, ¿verdad? ¿Cómo contestas? Te dicen, a ver tú, Chancho, ¿cómo? Mande. ¿Mande? ¿Quién me va a mandar? Esa era la original, era mande usted, patrón. Ahora ya solamente se nos quedó el mande. ¿Mande? ¿Por qué me va a mandar? Pero desde que contestamos, ya traemos el chip de esa herencia de que vamos a subyugarnos. Jorge, mande. ¿Por qué decimos? ¿Qué? ¿What? What's up, man? No soy tan gacho, ¿no? Dime. ¿Qué se te ofrece? Mande usted, patrón. No más vas a quitarte el sombrero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y eso muchos de ustedes lo vivieron a lo mejor en las comunidades donde venimos. Y todavía se sigue viendo eso. Aquí ya nos revelamos un poquito, ¿no? Ya, gringos. Pero internamente, en nuestro ADN espiritual todavía venimos arrastrando muchas de esas cadenas. Luchamos contra las apariencias. Nos gusta aparentar lo que no somos. Nos importa mucho lo que digan de nosotros. Nuestra vida se rige por la opinión de los demás. En un afán de agradar a todos, nos embarcamos si es necesario, pero hacemos unas quinceañeras mejores que las princesas de Disneyland. ¿Por qué? Porque para que vean que te quedaste embarcado como 10 años con un préstamo. Ah, pero la limusina era mejor que, ¿no? Ah, no, pero el vestido, no, hombre. Medía 3 metros de ancho el vestido, ¿no? Y 2 metros la quinceañera. Nos damos unas embarcadas porque nos importan mucho las apariencias. Es que tengo que quedar bien. Es que tienen que ver que sí puedo. Es que estamos tan preocupados por lo que la gente opina de nosotros. Por lo que la gente piensa de nosotros. Oye, es que ¿cómo te vas a poner la misma camisa? Ya te la pusiste 3 veces. ¡Y! ¡Está buena! No, pero ya está muy lista. Cámbiale. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el compadre, la comadre? ¿El pastor? Gracias, Rich. Ayúdame. ¿A poco no? Los latinos vivimos mucho de las apariencias. Ahora que estuvimos allá en Puebla, nos dábamos cuenta, la gente iba al mall. Muy bien vestida la gente. Zayda, ¿por qué vas a estar allá también? Aquí vas al mall y todo el mundo anda fachoso, ¿no? De chancla, de chor, la playera, okay, ahí vamos todos al mall, ¿no? No. Allá es todo un evento ir al mall. Allá para ir al mall hay que ir bien vestidito, los hombres todos con su suetercito aquí, aunque un calorón de la verdad, pero con el suetercito aquí en los hombros, los lentes tipo ciel acá arriba, ¿verdad? O sea, las mujeres no se digan, ¿no? Zapatillas, tacones, las bolsas, aunque sean piratas, pero con una C grandota, o con una M y una K, aunque las hayan comprado ahí en la Payuca, pero tienen que ir, ¿no? Tienen que ir, o sea, no pueden ni caminar, ¿no? Ahí van, pero no ves gente mal vestida. No ves gente que vaya descuidando su apariencia, porque a la gente le importa mucho lo que la gente piense de ellos. Cuando sales, ¿qué tal si me encuentro a? Y le ponen un montón de nombres. Y si me encuentro la chismosa de mi comadre, no, ¿cómo no va a ver así? Ella de seguro va a ir bien. Yo no puedo ir así. Entonces le damos demasiada importancia y nuestra vida gira en torno, muchas veces, a lo que la gente piensa de mí. Esa es una herencia espiritual. Esa es una herencia. Querer guardar ese tipo de apariencias es una atadura muy fuerte que tenemos. Y podríamos pasar aquí toda la tarde hablando de muchas de estas herencias. La inseguridad que tenemos muchos de nosotros. El alto índice de divorcios que se están dando en nuestras comunidades. Cuba tiene ahorita el 70% la tasa de divorcios. De cada 10 matrimonios, 7 se están divorciando en Cuba. En México es del 50% la tasa de divorcios. La mitad de los matrimonios casados que se llegaron a casar se están divorciando. Podemos hablar de las madres solteras que están proliferando y cada vez son más y más y más por todos lados. Montón de cadenas. ¿Cómo podemos luchar contra estas herencias? ¿Cómo podemos romper estas ataduras espirituales? ¿Qué tiene que ver Moab con todo esto? Segundo de Reyes, capítulo 3. Durante las siguientes semanas vamos a hablar de estas estrategias, de cómo podemos empezar a enfrentar algunas de estas herencias. Segundo libro de Reyes, el capítulo 3. Y yo sé que algunos ya se identificaron con alguna de estas herencias que mencioné, y si no la mencioné, ya cada quien se está identificando por dónde está nuestro talón de Aquiles. Este pasaje nos va a dar las tres estrategias de las que vamos a estar hablando la próxima semana, que son la palabra del Señor, el gozo del Señor y el poder del Señor, para poder vencer y romper esas ataduras, esas herencias espirituales. Pero vamos a identificar primero los antecedentes históricos de esta ciudad. Vamos a leer la historia, ahí en Segundo de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 4. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto el rey Acab, que era el rey de Israel, el rey de Moab, ¿qué dice? Se rebeló. Fíjate, hay una raíz muy fuerte de rebelión. Dice, se rebeló contra el rey de Israel. 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, que era la parte de abajo, ¿se acuerdan? El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú. Mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. y dijo, ¿por qué camino iremos? No dice ahí quién di que fue el que dijo, pero yo infiero que fue el rey Joram, que le preguntó, digo, Josafat, le pregunta a Joram, porque él es el que está invitándolo a la guerra. Ok, Joram, ¿por dónde nos vamos a ir? Y Joram le dice, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. ¿Quién lo invitó al rey de Edom? El chismoso que nunca falta en la fiesta, ¿no? El metiche. O sea, la bronca es contra Israel y contra Judá. Y ahí nos dice que le hicieron junta y invitaron también al rey de Edom. Pero ahí va de metiche. Como iban a pasar por su tierra, ahí se puede de chismoso. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah! Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Dios los llamó? Yo, en lo que estamos leyendo, no veo ningún versículo que diga, y Jehová se le apareció al rey Joram y le dijo, Joram, hazte de todos tus caballos y de todos tus ejércitos, pasa revista por toda la nación de Israel y manda mensajeros al rey Josafat, rey de Judá, y vayan por el rey de Edom de chismoso y váyanse a la guerra porque yo ya... No dice. Pero este cuate ya le está echando la culpa a Dios. ¿No se les hace medio conocido este asunto? ¿Nos metemos en camisa de 11 varas nosotros? ¿Nos metemos en 1000 problemas? ¡Ay, Señor! ¿Por qué me pusiste en este valle de la...? No, Señor, no te puso. Tú quisiste ir por el camino del desierto. Había otro camino para llegar a Moab. Pero tú elegiste el camino del desierto. Versículo 11. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, fíjate, Eliseo le dice a Joram, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Se está refiriendo a los profetas de Baal. La madre del rey de Israel y el padre eran Acab y Jezabel, los que le habían hecho la vida imposible a Elías. Jezabel había amenazado de muerte a Elías, el mero de Eliseo, su maestro. Entonces cuando Eliseo ve que viene este hombre, dice, yo no tengo ningún asunto contigo, man. Tú eres rey de Israel y a mí Dios me mandó como profeta a Judá. Además tú, con tu familita, mano, que tienes, ve y consulta a tus profetas, man. Yo no tengo ningún asunto contigo. Así le hablaba Eliseo al rey, mano. Oye, ¿qué? Este hombre está, nada que mande. No le dijo eso. Le lo puso en su lugar. El rey de Israel respondió, no. Porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos. Que no. Que no fue Dios. Ellos fueron solitos a meterse en camisa de 11 varas. Versículo 14. Y Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto, no por ti, le dice, sino al rostro de Josafat. Este sí es mi rey. Y tengo respeto por el rostro de Josafat, de este rey, que sí es rey. No te miraría a ti, ni siquiera te viera. ¡Qué autoridad de hombre! ¡Wow! Imagínate cuando tienes esa autoridad. No me vengas con cuento. Ni siquiera te voy a ver. Te volteas. Voy a hablar aquí con el dueño del circo, man. No hablo con los chancos. Dice que se puso a hablar con Josafat. Versículo 15. Mas ahora, traedme un tañedor. Es decir, alguien que tocara la guitarra, el arpa. Yo ya no, porque yo no aguanto los dedos. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias, y vuestros ganados. 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Es decir, no los mandó el Señor, pero Dios les va a ayudar. ¿Por qué? Porque buscaron la palabra de Jehová. Ese es Moab. ¿Qué tiene que ver Moab con todo esto? Moab significa el inicio distorsionado de una familia que se vuelve malvada por generaciones. Déjenme darles rapidito tres antecedentes históricos de esta nación para poder entender por qué significa espiritualmente este tipo de herencias contra las cuales tenemos que luchar. Y en las semanas que vienen vamos a estar hablando de esa misma historia de Segundo de Reyes capítulo 3. Vamos a dejar aquí entonces ahorita a Eliseo con estos tres reyes, incluido el chismoso. Póngale pausa y vámonos 1000 años atrás de historia. 1000 años atrás más o menos en la historia, hasta el momento en que un hombre llamado Lot, ¿se acuerdan? Sobrino de Abraham, que había arrimado sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, y de pronto era tan grande la maldad de esas ciudades que Dios dice: las voy a destruir. Y Abraham intercede delante de Dios y le dice: por favor, no las destruyas, porque ahí está mi sobrino y su familia. Y Dios manda 2 ángeles a que liberen a Lot y a su familia. Les dice: cuando salgan corriendo y empiece a caer fuego del cielo, no volteen para atrás. ¿Se acuerdan lo que pasó con la mujer de Lot, verdad? Le dijeron que no, ¿y qué es lo que hace primero la mujer? Y salada para acabarla. Por lo menos hubiera sido de azúcar, ¿no? Ya lo hubiera servido. Salada. Se convierte en estatua de sal. Y quedan solamente Lot con sus 2 hijas. Primer antecedente histórico. Moab, la nación de Moab, nace del pecado. Nace de una herencia de pecado. ¿Tienes el mapita por ahí? Esa es la bola. A ver si lo logran ver. Miren, ahí está Moab. Esta parte de acá es Moab. Todo esto, ¿se acuerdan? Les había dicho la plática pasada. Era la tierra prometida. Esta parte de abajo, junto al mar muerto, este es el mar muerto, el mar salado. Este es Moab. Israel está acá arriba y Judá está acá abajo. El chismoso era de aquí, ¿verdad? Entonces, ellos podían haber venido por acá arriba, pero ellos decidieron juntarse y venir aquí por camino del desierto hasta Moab. ¿Qué pasó con Moab? Vámonos a Génesis capítulo 19. Génesis 19, versos 30 al 38. Génesis 19. Fíjense bien. Primer antecedente histórico de Moab, de esta nación, de esta familia, nace producto del pecado. Dice el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor, versículo 31 de Génesis 19. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él ni cuenta se dio, ni cuando se acostó, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle otra vez a beber vino esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él, otra vez, ni cuenta se dio cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ponme el mapa otra vez. Los amonitas, Amón, la región de Amón, está arribita de los, es esta parte de acá arriba. Acá está Amón y acá está Moab. Ahí están los dos hermanitos. Fíjense cómo nace esta familia, de una relación de pecado, una relación que era abominación ante los ojos de Dios. ¿El papá violó a las hijas? ¡No! ¡Las hijas violaron al viejito, mano! Dice que ya estaba viejito. Ahora, ¿por qué tuvieron esta conducta estas muchachas? Porque ellas estaban influenciadas de las ciudades donde venían. Ellas venían saliendo de Sodoma y Gomorra, donde el pecado sexual estaba en lo más corrompido en el tiempo de la historia bíblica. El homosexualismo era rampante en todos lados. ¿No quisieron violar a los ángeles? Entraron los ángeles con Lot y los varones de la ciudad tocando la puerta. Saca a esos varones que acaban de llegar contigo, porque los queremos violar. Imagínense a qué grado de descomposición estaban esas ciudades. A qué grado de descomposición están nuestras ciudades ahorita. ¿De dónde venían estas dos muchachas? De ahí. ¿Qué es lo que iban a hacer ellas con su vida? Lo que aprendieron ahí. La familia de Abraham venía de otra manera, y ellos estaban buscando honrar a Dios y servir a Dios. Pero esta familia venía con la influencia de aquel lugar. Y lo primero que se les ocurrió es hacer, pues vamos a hacer lo que hacen todos allá. Pues emborrachamos al viejito y papas. Porque yo estoy, pero tengo un hijo. Y nace Moab. Y nace el padre de los amonitas. Esta herencia nace de una relación de pecado. Nuestras generaciones atrás, hermanos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde sale el mestizaje? De que somos parte todos nosotros ahora. De relaciones incestuosas, de relaciones forzadas, somos producto de generaciones de violadores, de mujeres subyugadas, de mujeres que eran vendidas como mercancía para que los hombres se reprodujeran como animales. Esa es la herencia que viene en las comunidades hispanas. El español era el que gobernaba. El español es el que tenía derecho a violar a cuanta indígena se le atravesara por el camino. Tenían derecho a comprarlas, tenían derecho a regalarlas, tenían derecho a venderlas. Y todo, en todo ese trance, aventando hijos. ¿Qué cosa estaban aprendiendo todos esos hijos? ¿Qué cosa aprendió toda esa generación? ¿Qué le enseñaron a la siguiente generación? Y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta llegar a nuestros días. Nos enseñaron todo eso. ¿De dónde aprendieron las hijas de Lot que podían emborrachar y violar a su padre? De esa cadena de pecado de la que venían ellas huyendo también. Volvieron a hacer lo mismo. Cuando nace Moab, pasan 500 años y se hace una nación muy fuerte y poderosa. ¿Qué es lo que pasaba con Moab? Exactamente lo mismo. Todo lo que era abominación para Dios, los moabitas lo hacían. Porque es la herencia que traían. naciones completamente apartadas de Dios, con ausencia total del concepto moral, por lo tanto abominables ante Dios. Todo esto representa Moab, hermanos. Moab espiritualmente para nosotros representa todo ese desastre que venimos arrastrando por generaciones. Pero gloria a Dios porque leímos hace ratito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, estas herencias, esta raíz, estas maldiciones, estas conductas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo machos en medio de las iglesias? ¿Y por qué seguimos teniendo mujeres con baja autoestima en las iglesias? ¿Y por qué seguimos padeciendo de violencia doméstica dentro de las iglesias? ¿Y por qué seguimos siendo víctimas de la corrupción aún dentro de las iglesias? Porque no hemos enfrentado a Moab. No nos hemos levantado para enfrentar a Moab. Segundo antecedente histórico. Segundo antecedente histórico. Moab, esa tierra, fue habitada por gigantes. Nos trasladamos ahora otra vez, 500 años ahora para adelante. Nos fuimos 1000 años para atrás, regresamos 500 años. Joram, Josafat, el otro rey, Edo, y Eliseo, y el guitarrista, ahí están quietecitos, ¿ok? Ahí están. Aquí son 500 años. 500 años más adelantito. Nos encontramos ahora ya en el tiempo de Moisés. Y el peregrinaje del desierto de la que ya se había formado de la nación de Israel. Ya salieron de estar 400 años bajo la esclavitud de Egipto, ya van camino a la tierra prometida, y Moisés derrota a los amorreos que habitaban toda esa región, y entre ellos el rey Og de Basán. Pon el mapa otra vez.
Mapa, mapa.
Ahí está. Acá está toda esta tierra. La tierra prometida es de este lado, porque tenían que entrar a conquistar. ¿Sí están viendo desde acá? Esta es la tierra prometida. Aquí está Moab. Toda esta región de este lado, donde está el Mar Muerto. Oye, qué pulso de borracho, te voy hablando de borracho. Todo esto es lo que es el Mar Muerto, y luego viene todo el río Jordán, y aquí viene el Mar de Galilea, donde Jesús hizo muchos milagros. Pero toda esta región de este lado era lo que llamaban la región de los amorreos, ¿verdad? Donde habitaban todas esas tribus. Y dice que había gigantes. ¿Se acuerdan cuando fueron los espías a ver la tierra? Y dice que llegaron con unos racimos de uvas. ¿Y cómo venían los racimos de uvas? ¿No los traían así? ¿Los traían así en palos, así grandes? ¿Por qué unas ubotas, mano, las que daba ahí la tierra? ¿Quién se iba a comer esas ubotas? Pues apenas un hombrezote de ese tamaño, ¿no? Fíjense lo que dice, interesante, Deuteronomio 3.11. Deuteronomio 3.11 nos habla acerca de lo que es el antecedente histórico de esa región de Moab. Dice Deuteronomio 3.11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de ¿quién? De los gigantes. Su cama, una cama de hierro. Dice, no está en Rabá de los hijos de Amón, como diciendo, si no me creen, vayan a ver. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. La cama de este hombrecito, hermanos, medía nada más y nada menos que 9 codos. ¿Te lo imaginas? Quince pies. De la pared, o por acá, maestros, de aquí para allá son 15 pies. Ya me pasé, me falta, no sobra. ¿Me falta? ¿Aquí? Señor tesorero, ¿qué te doy para las cuentas? 14 con 7, aquí, 15. De allá para acá, la cama de este angelito, el rey O. Este era el tamaño de la cama. De ancho más o menos del pilar para allá. Qué bueno. ¿Quién se me enfrentaba a estos cuates? Anteriormente, los habitantes de Moab se les llamaban los Refaitas. Era la tierra de Refaín antes de que llegara Moab a habitar ahí. Dios le dio a Moab esa tierra como promesa también por ser parte del sobrino de Lot. Pero habitaban los Refaitas, que eran parientes de los Anaseos. Ah, pues sí, de los Anaseos, ¿verdad? De los Anaseos salió Goliat. ¿Verdad? Era pariente de los Anaseos. Era de allá de los Altos de Jalisco, ¿no? Hermanos, estas herencias espirituales de las que estamos hablando, de las que nos estamos enfrentando, son verdaderos gigantes. No son tonterías. No es un enano que le damos una patada y se va. Es un gigante. Son verdaderos gigantes. Desarraigar de nuestras vidas una cultura de machismo. Desarraigar de nuestras vidas la violencia. Desarraigar de nuestras vidas adicciones, la baja autoestima, el matriarcado tan fuerte de las mujeres, la idolatría, la veneración tan terrible que tenemos hacia la figura de la madre. Cuando alguien te quiere ofender, te mienta, ¿a quién? ¿Al papá? No sé ni quién lo pele, man. Te mientan al papá y hasta te da risa. ¡Ay, por favor, qué me haces! Ah, pero no te conviene a la madrecita santa. Porque te conviertes en Hulk. ¡Ah! Con mi madre no te metes, desgraciado. Y a la mujer más débil se le salen las fuerzas, no sé dónde. Porque hay una veneración idolátrica hacia la madre, hacia la figura materna. ¿Producto de qué? De la veneración a las diosas, a las divinidades, a las deidades femeninas. No de la Virgen de Guadalupe. Esto viene desde Moab. Ellos adoraban a Astarte, la diosa de la fertilidad. Y ellos tenían en sus cultos, eran orgías sexuales. Había sacerdotisas que eran prostitutas en el templo a servicio de la comunidad. Y desde ahí venimos arrastrando esa veneración hacia la madre. Llega todavía el cristianismo que llegó a América Latina y nos impone el culto a otra deidad femenina. ¿Y quién se acuerda del padre? Nadie. Ah, pero no, el 12 de diciembre, no me falta. ¿Y cuándo es el día de Dios, el Padre? ¿Cuándo se celebra el día de Dios, el Padre? Pero el día de la madre, no sé si, no puede fallar. ¿Se dan cuenta? No es cosa fácil querer desarraigar esto. Son verdaderos gigantes que están arraigados, que se han metido por cientos de años. Moab no se convirtió en lo que fue de un día para otro. Del tiempo que estamos hablando de Eliseo, al tiempo de que nació Moab de una relación de incesto, estamos hablando de 1000 años. 1000 años. América Latina tiene apenas 500 años de haber sido descubierta. Y de que empezó el tiempo de la conquista, 500 años. Y miren el desastre que ya somos. ¿Qué va a ser cuando pasen otros 500 años? Ahí les platico, yo sí me voy a quedar a ver. Verdaderos gigantes, hermanos. No es asunto de tronar los dedos. No es asunto de imponer manos, de hacer una oración. Y aquí se rompió toda herencia y todo lo que está, todas estas maldiciones. Es asunto de meterse a la palabra. Es asunto de renovar, es asunto de transformar. Hay que trabajar, hay que echarle ganas. Los gigantes no se caen por sí solos, los gigantes no se derrumban así solitos. Hay que pegarles con la onda, o hay que atravesarlos con la lanza, o hay que atravesarles una espada, hay que cortarles la cabeza, hay que pegarles a los pies, a donde sea. Pero tenemos que tomar acción. Si estamos pasivos, los gigantes jamás se van a desaparecer. Y los gigantes van a venir y nos van a hacer como quieran. Y se van a enseñorear de nosotros, y nos van a humillar, y nos van a poner una revolquiza, y nos van a traer como perico a toallazos. Si el cristiano no se pone las pilas y dice, yo voy a enfrentar a esos gigantes. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Lo vamos a ver en las siguientes semanas. Tercer antecedente histórico. La idolatría. Tercer antecedente histórico de Moab. ¿Cómo se formó Moab? Están estos tres reyes ahí. Con el varón de Dios, Eliseo. Listos para ir a la guerra. Eliseo les está dando profecía. ¿Pero contra qué se están enfrentando? Contra una relación que nació, una familia que nació de una relación pecaminosa. Se están enfrentando contra hombres que tienen antecedentes de ser gigantes, muy buenos para la guerra. Pero se están enfrentando también a una nación que es profundamente idolátrica. Mucha idolatría. Mucha idolatría. Moab era parte de los cananeos, de toda esa tierra, que eran idólatras. El dios de los moabitas se llamaba Quemos. No quiero que se lo aprenda. Vamos a hacerlo aquí. Y ese es el que se van a aprender, van a ver. Dentro de 8 días les voy a preguntar, ¿cómo se llamaba el rey de Israel? ¿Y cómo se llamaba el dios de los moabitas? Quemos. Era un ídolo, era un dios al que le sacrificaban niños vivos. Se echaban, se ponía el altar, se ponía el lumbre y el niño vivo se ponía sobre la lumbre hasta que se consumía. ¿Se imaginan los gritos? Las mamás, por muy fanáticas y muy devotas de Quemos que fueran, oye, entregar a tu hijo para que se lo ofrezcan a este cuate. Imagínate el dolor que había de esas madres, que a lo mejor en los padres también, ¿no? Pero más en las madres, ¿sí? Por mucho que iban a ver, ¿quién se anima y sacrifica? No, estás loco, agarren los chamacos y corren, ¿no? ¿Imaginas? Le sacrificaban niños. Y cuando iban a la guerra, cuando les tocaba guerra, los sacrificios de niños empezaban desde la mañana hasta la tarde. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Imagínense eso. ¿Cómo puedes ver un niño quemándose vivo mientras alrededor hay danzas y gritos y orgías? Y relaciones sexuales desenfrenadas y gritos. Imagínense la herencia que tenía Moab, la herencia de la que estamos hablando aquí, una influencia de idolatría que siempre fue muy fuerte sobre Israel. Muchas veces Israel cayó en medio de esa idolatría. Uno de los más grandes reyes de Israel, ustedes saben, el más grande fue David. Pero el siguiente fue Salomón, del cual dice la Biblia que no hubo hombre más sabio sobre la tierra que Salomón. Pues con toda su sabiduría, Salomón se embarcó con mujeres moabitas. Y las mujeres moabitas le decían a Salomón, Saló, Saló, ¿me haces un altarcito para el Quemos? Salomón, pero yo soy Salomón, hijo del rey David, el gran rey de Israel. Y nosotros honramos a Jehová, a los ejércitos. ¡Saló! ¡Mi amor! ¿Me haces un altarcito para Quemos? ¿No me creen? Primero de Reyes 11. Primero de Reyes 11:33. Dios hablando a Judá: por cuanto me han dejado, primero de Reyes 11:33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, el otro carnalito de Moab, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Y Dios tiene que mandar una condena muy fuerte a Salomón, y le dice: el reino va a ser rasgado por tu culpa, por haberle hecho altares a esos dioses ajenos. Voy a rasgar de ti el reino, y sus hijos se tienen que dividir el reino, 10 tribus 1 y 2 tribus 0. Se perdió un reino completo porque este hombre se dejó influenciar por la idolatría. La influencia de la idolatría, hermanos, que traemos desde nuestras raíces, aztecas, incas, mixtecas, quechuas, tarascos, mayos, seris, yaquis, tarahumaras, coras, chinos, de donde vengas, todas esas influencias de idolatría son muy fuertes en nuestras naciones. En el tiempo de la conquista, en vez de que el cristianismo que llegó nos quitara la idolatría, nos las puso más fuerte. Y ahora, para salir de esa idolatría, a la gente le cuesta mucho trabajo. Y a lo mejor a algunos de ustedes les pasó. Y cuando dijeron: ¿sabes qué? Deje de dar los ídolos, las imágenes, y vuelves al Dios verdadero. Y muchos dijeron: es que voy a traicionar a mis padres. ¿No les pasó? La religión de mis padres, la voy a traicionar. Y un sentimiento de culpa te adentro. ¿Por qué? Porque por generaciones traíamos de la mentira. Y cuando encuentras la verdad del Evangelio, y cuando ves a Jesucristo, y que el Señor dice: es que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tendrás imagen de ninguna cosa que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y empiezas a atar cabos, y empiezas a aprender de la palabra, pero el sentimiento dices: ¿y qué voy a hacer con el altarcito que tengo en la casa? Es que era de mi abuelita. Era la del perpetuo de mi abuelita. Y si la rompo, imagínate, si mi madre se entera que rompí la del perpetuo de la abuela. Eso le pasó a Salomón. Con todo, dice, no quitó los lugares santos. Se los consintió. Y la consecuencia fue que el reino se destruyó. La consecuencia de la idolatría: no solamente imágenes, no solamente estatuas. Idolatramos un montón de cosas: nuestro coche, nuestro trabajo, nuestra forma de vida. Idolatramos a nuestro esposo, nuestra esposa. Mujeres que se cortan las venas por... ¡No! Tranquila. Un montón, ¿no? ¡No! ¡Como él no! Pero si te pega, ¿por qué me pegue? ¡Es que me ama! Si me pega, es que le importa. Ay, lo he escuchado. Lo he escuchado con estos oídos. Y mis ojos lo han visto. Es que por eso es mi esposo. ¿Por qué? Tiene derecho sobre mí. Oye, amasita. Es un ídolo, es un quemoso ese cuate, Moloch, un Baal, peor. ¿Cómo nuestros papás. ¿Cómo vamos a sacar a Moab de nuestras familias, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar estos antecedentes espirituales? Que muchas veces, muchísimas veces, a pesar de estar ya en la iglesia, nos siguen persiguiendo y seguimos siendo víctimas de todas estas herencias. La Biblia siempre nos da la esperanza de que es posible hacerlo con Dios. Y que no importa el lugar de donde vengamos o de dónde hayamos salido, hay lugar en el plan de Dios para nosotros y para nuestras familias. La prueba es una mujer de la nación de Moab. ¿Se acuerdan de ella? Se había casado con un israelita. Pásale, Benji. Ah, no, Benji, ¿verdad? Ay, aquí declaro que una semana no voy a poder cenar. Una mujer en el libro de Ruth, originaria de Moab, quedó viuda. Su suegra también quedó viuda, su cuñada también. Y la mujer, la suegra le dijo a Noemí: Ruth, Orfa, váyanse. Y les dice: váyanse a su tierra con su familia y con sus dioses, porque yo no tengo nada que darles. Orfa se fue. Y Ruth, ¿qué le dice? No me pidas que me vaya. No me pidas que me vaya, porque donde quiera que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y lo más importante, tu Dios, mi Dios. A donde te fueres, iré yo. Y donde tú mueras, moriré yo. Y Dios honró a esta mujer de Moab. Y esto quiere decir que se puede salir, hermanos, de todas esas herencias, de todas esas maldiciones que hemos acumulado por tantísimas generaciones. Ruth encontró a un buen hombre llamado Boaz. Juntos tuvieron a un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Hay esperanza. Podemos salir. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de oportunidades. No importa cuántas generaciones hayan pasado. Y si tú estás sumido en alguna de estas herencias y no has podido cortar con alguna de ellas, Dios quiere salvar. Dios quiere liberarte. Cierra tus ojos y ponte de pie. No te distraigas con nada. Y solamente deja que el Señor ponga en tu corazón. Quizás tú estás batallando con alguna de estas cosas en tu vida. Yo no sé. De vez en cuando todavía te sientes muy macho y te sientes que eres el dueño de tu esposa. Crees que tu esposa es tu propiedad y que tú puedes hacer con ella lo que quieras. Eso viene de Moab. Tu autoestima es tan baja, hermana, que piensas que los hombres te pueden hacer como quieran y que no tienes ningún valor. Tal es la herencia que recibiste de Moab. Quizá la semilla de corrupción es tan fuerte en nosotros que solamente andamos buscando cómo hacer tranzas y cómo hacer triquiñuelas para ganarnos la vida. Es herencia de Moab. Sentirnos rechazados, sentirnos deprimidos, sentirnos que no valemos. sentirnos agachados. Es herencia de Moab. Pero si vuelves tus ojos al Dios verdadero, si vuelves tus ojos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y dejas que su misericordia, que es más vasta que el ancho mar, llene tu vida y tus futuras generaciones, entonces empezarás a ver la luz de Cristo brillando. Podrás ver entonces la luz de Dios en tu vida y alumbrar a tus futuras generaciones. ¿Por qué no le pedimos cada uno de nosotros ahí en nuestro lugar? Cada quien sabe. Cada uno sabemos qué es lo que nos está quejando. ¿Cuáles son esos gigantes contra los que no hemos podido vencer? La inseguridad, la incertidumbre, el temor, la apatía, la indiferencia, el consentir que vengan esos gigantes y nos pisoteen como quieren, la autoridad que tenemos como hijos de Dios, no la estamos ejerciendo quizás. Mujeres, levántense en el nombre de Jesús, se los pido. Levántense. Levántense, mujeres. Levántense. No más mujeres abusadas, no más mujeres cansadas. Varones, por favor, en el nombre de Jesús, tomen el lugar de autoridad que Dios les ha mandado. Tomen su lugar. Déjense de machismos, déjense de cuentos. Y de una buena vez por todas, tomemos el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Hay tres maneras de ganar esta batalla. Por medio de la palabra de Dios, por medio del gozo del Señor y por medio del poder de Dios. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Dice la Biblia que mientras la mano del tañedor, del que tocaba el instrumento, tocaba, vino palabra de Jehová sobre el profeta Eliseo y empezó a traer libertad y empezó a traer liberación y empezó a traer alegría y buenas noticias a estos tres reyes que estaban atribulados, a estos tres reyes que ya se sentían derrotados, que pensaban que Dios los había citado para entregarlos en manos de sus enemigos. Pero déjame decirte hoy que Jesucristo te ha traído aquí a este lugar, no para entregarte en manos de tus enemigos, sino para liberarte, sino para hacerte libre. Porque si el Hijo de Dios te libera, seréis verdaderamente libre. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: si el Hijo de Dios te libera, serás verdaderamente libre. Libre para alabarle, libre para exaltar el nombre del Rey de Reyes, libre para vivir fuera de todas esas herencias, libre en el nombre de Jesús para adorarle, para derramar tu adoración delante de Él. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti.
Cristo mi Rey, mi Salvador.
Hoy quiero